Ya saben que hoy tenemos un cometido. Vamos a hablar de menores y la violencia de género. Vamos a hablar de lágrimas, estamos poniéndonos en situación y Maite López nos ha traído esta música.
Sí, fíjate, hemos elegido este primer tema de Amaral del año 2007 que dice salir corriendo. La escuchábamos con atención y decía, nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. Y nos hacemos a la idea de que habla de esas víctimas que no pueden estar sometidas a la opresión, a la humillación, al acoso, al maltrato y a la violencia, porque decía Amaral, todas las personas tienen un límite.
¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar? ¿Cuántas veces?
Con esta música saludamos a la presidenta de la entidad Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, abogada especialista en violencia de género, en derecho civil, en concreto derecho de familia. Susana Martínez, bienvenida.
Muchas gracias, Nieves. Bienvenida también. Bueno, agradecer la bienvenida.
Claro. Y de otro lado está Rita Larcón, que es psicóloga. Saludo, Rita, también. Muy agradecida de que estén las dos aquí para hablar de los más invisibles en toda esta violencia. No sé si están de acuerdo. A los niños, aquellas personas que están en el entorno de la persona que sufre la violencia de género, es que también es víctima. Esto está clarísimo, ¿verdad?
Sí.
Susana, empecemos hablando de aspectos prácticos legales relacionados con los niños. Los padres pierden la custodia cuando de repente la madre denuncia que ha sido objeto de malos tratos. ¿Se tiene en cuenta que los niños no pueden estar sometidos a este tipo de padres?
Nosotras decimos que los niños, en la gran mayoría de los casos, son los grandes desprotegidos frente al sistema. ¿Por qué? Porque los derechos de custodia y de visitas se vienen considerando por los tribunales como derechos prácticamente inalienables. Venimos luchando porque realmente los niños sean escuchados y uno de los grandes deficiencias que vemos en el sistema también es el tema de la valoración del riesgo. Actualmente la valoración del riesgo está fallando. Eso nos lo pueden demostrar claramente las estadísticas. No tengo que extenderme en cuántas mujeres han muerto víctimas de violencia, cuántos niños, 8 niños y niñas han sido también asesinados en lo que va de año y cuántos han quedado huérfanos, creo que han sido 33 en lo que va de año, por que sus madres han sido asesinadas. En este sentido, la valoración del riesgo tiene que ser mucho más exhaustiva. Creemos que se deben de implantar en los juzgados las unidades de valoración forense integral que venimos reclamando desde hace tiempo y que hacen eco de ellas las medidas del Pacto de Estado, pero que realmente en muy pocos lugares existen y donde existen pues hay pocos recursos. Y que los hijos están quedando fuera de dichas valoraciones, porque al final las que se hace a través de la policía contemplan fundamentalmente a la mujer, pero desde luego en escasísimos casos se escucha a los menores.
Caray, nos está Susana dibujando un panorama realmente crudo. Ahí apelo a Rita, porque ¿cuántos niños son utilizados para hacer daño a las madres?
Son muchísimos. Para muchos niños la violencia de género no termina, o la violencia a la que están expuestos no termina cuando la madre ha denunciado. Porque, como bien dice Susana, si no se les protege, si tienen que seguir teniendo régimen de visitas con los padres, perdón, con el padre, estos son instrumentalizados para dañar a la madre, ¿no?
Claro.
A veces la violencia no es directa, los niños pocos son los que, bueno, sí, los que los matan, ¿no? Que vienen con heridas, o, pero generalmente son utilizados para conocer qué hace la madre, dónde están, ¿no? A veces en centros de emergencia, por ejemplo, estando ahí las mujeres, pues como no hay orden de alejamiento contra los menores, ni, como dice Susana muy bien, no se valora el riesgo de los niños, pues tienen que ver al padre estando en un centro de emergencia.
Madre mía, y sobre todo yo lo que digo, que el que maltrata a un niño, perdón, a una madre, ¿cómo, no sé cómo se le puede dejar a los niños? Seguirá siendo una persona, por lo menos, que habrá que vigilar. Si se ha maltratado a la madre de esos niños, no sé, Rita, si estás de acuerdo, ¿está en disposición de cuidar de unos niños?
Ningún maltratador puede ser un buen padre, jamás. Cada vez que un hombre maltrata a la mujer, tanto psicológica o físicamente, o la amenaza directa o en presencia del niño o no, el niño lo sabe. Los niños menores tienen una lectura de las emociones de la madre estupenda. Ellos saben que aunque la madre no hayan escuchado nada, al día siguiente ven o al poco rato ven a la madre triste, callada, ¿no? Y por lo tanto, ningún maltratador puede asumir en ese momento y decir, si yo quiero a mis hijos, si probablemente lo quieras, pero no le prestas seguridad.
Efectivamente. Susana, vamos a volver a algo que ha mencionado, que me parece que hay que reflexionar en voz alta. Usted hablaba de las deficiencias en la valoración del riesgo. ¿Esto cómo se puede hacer abrir los ojos, probablemente, pues a todas aquellas personas que deciden, este niño va aquí, este niño va allí? Esa valoración del riesgo, ¿cómo se puede cambiar?
Desde luego, si se juzga con una perspectiva de género y entendiendo lo que realmente es el problema de la violencia y el ciclo de la violencia, creo que, bueno, pues todos los operadores jurídicos abrirían mucho más los ojos. Pero también para eso son necesarios los recursos, que era el problema que existe de base. Si no logramos que unas medidas rápidas y una orden de protección o unas medidas de regímenes de visitas en las medidas provisionales puedan ser adoptados previo el informe de un equipo psicosocial del juzgado, porque los equipos psicosociales están tardando, por lo menos en Madrid, que es mi experiencia práctica fundamental, entre 6 meses y 1 año en realizar esos informes, ¿cómo vamos a tener unas resoluciones suficientemente motivadas?
Claro. Es que estamos hablando de un problema tan serio, tan tremendo, y con este programa lo que queremos incidir es que hay unas personas alrededor de la mujer maltratada, como son los niños, que lo están padeciendo igual o de otra manera que la madre, pero con la misma intensidad. Tenemos aquí un trabajo de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, donde estamos viendo imágenes de los niños. Esta iniciativa me parece interesantísima porque es que estamos viendo dibujos donde aquí hay un niño que figura, que del padre sale como un hilo que se les se cierne sobre sus cuellos, hasta también no solo afecta al niño, a la niña también. El niño desde luego parece que está pasándolo realmente mal, uh-huh. Y hasta el perro. Pero es que este dibujo no lo puede decir mejor. Cuando veis esto, Susana...
A veces decimos que una imagen vale más que 1000 palabras y yo creo que este dibujo es un ejemplo claro de la opresión que se está sufriendo en un hogar de forma directa o indirecta por parte de lo que es la figura, en este caso, pues del progenitor o lo del agresor. Y digo progenitor o agresor porque realmente el símbolo fálico, en este caso del dibujo, es claro y no deja lugar a dudas.
A dudas, claro, claro.
Mm-hmm, efectivamente.
Pero yo le pregunto a Rita, ¿es que los niños, a través de las pinturas, están reflejando su realidad?
Sí, claro, por supuesto. Mira, te comento, este programa de intervención con menores de la Comisión intervino en 2 vertientes, tanto en la terapia individual, en la psicoterapia individual con los menores en atención grupal, que trabajan con una educadora y también psicóloga, y luego el trabajo con las madres. Los dibujos que tú estás apreciando son el producto de un trabajo grupal. en niños agrupados por edades, por rangos de edades, de 6 a 10, 11, de 11 a 14, y los niños adolescentes, aunque ahí no reflejamos dibujos de adolescentes, ¿no? Y fueron a través de diversas sesiones en las que se iba motivándoles a jugar, a expresar lo que sentían, que los niños fueron dibujando. Dibujaron lo que ahí ponemos son los dibujos, pero también hacían plastilina, también hacían canciones, también de tal manera que iban poniendo nombre a lo que sentían, como te dije hace un momento.
Porque son muy herméticos al principio.
Mira,
y solo se abren aquí en el dibujo.
Al igual que la mujer vive un ciclo de violencia que todos lo conocemos, ¿no? La fase de tensión, explosión, la remisión, la luna de miel, los niños también empiezan a vivir en ese círculo, ¿no? Entonces ellos también viven la tensión, por ejemplo, ellos observan que hay tensión entre sus padres y que eso va a terminar en una agresión. Ellos también viven con mucha tensión y ahí pueden vivir el miedo callado o expresarlo a través de comportamientos disruptivos, ¿no? Si van al colegio o al revés, ¿no? Muy callados, negándolo todo. Luego la fase de explosión la viven también con un intenso temor. ¿Qué va a pasar luego, ¿no? Vemos, por ejemplo, niños que llegan al centro de emergencia totalmente, no saben ni dónde están y hay que explicarles qué cosa es esa casa, para qué están allí. Y luego, cuando ellos deciden o cuando su en actitud defensiva de su propia psique, ¿no? Callan todo y hacen, pueden llegar a hacer inclusive alguna patología y tenemos que ayudarles a poner nombre, que ese miedo no es de ellos. No es que ellos sean unos niños temerosos o no es que ellos sean unos niños malcriados, entre comillas, ¿no? Que muchas veces también la familia dice, eres como tu padre, ¿no? Ellos también sienten ese rechazo al maltratador o a veces es al revés, se identifican, ¿no?
Claro. Yo lo que os quería decir es que aquí hicisteis un ejercicio que dice, si mi padre fuera un animal, sería, y Susana es muy impresionante, pone que sería un cocodrilo y le pone ahí con sus dientes, ¿no? En otro lado, Susana, vemos que el padre es un orangután.
No, efectivamente.
Y él se pinta como un leoncito muy pequeñito, ¿no? Al lado de ese orangután grande. Uh-huh.
Claro, es el niño que quizá pretende asumir el rol del padre en el sentido de protección a la familia cuando el padre deja la casa, pero que a su vez se tiene que enfrentar a ese gigante monstruoso que es el padre que se ha ido, pero que después de la ruptura de la convivencia sigue acechando y sigue, porque el maltrato en muchas ocasiones continúa después de la ruptura, a través del chantaje con las visitas o incluso a través del maltrato económico, los impagos de las pensiones alimenticias, los impagos de las hipotecas, es el tener sometida a la familia, aún después de la ruptura, a un control.
Claro. Vamos a añadir a Paula Gómez Angulo a esta conversación. Es directora de La Mujer, miembro del Observatorio sobre la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Paula, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas. Encantada de estar con vosotras.
Igualmente, Paula, estamos aquí realizando este programa donde queremos incidir en los, probablemente las víctimas que callan más, que son los niños. Bueno, yo sobre todo quería hablar de las mujeres víctimas de violencia de género que necesitan apoyo económico, algo que apuntaba Susana, ¿no? Al abandonar las residencias de acogida, van a recibir a partir de ahora el doble de ayuda. Esto conviene que se sepa.
En lugar
de los 2.400 euros, se ha ampliado, ¿no?, esa ayuda.
Sí, se ha ampliado el importe que podrán recibir en muy poco tiempo las mujeres que pasen por nuestros centros residenciales en la Comunidad de Madrid. La ayuda económica individual que se les dará se eleva de 2.400 euros que estaba en este momento a 5.000 euros. Y también aprovecho para informar que el Estado también da una ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género. Y los medios de comunicación, Nieves, jugáis un papel fundamental en poder transmitir todos los recursos que las distintas administraciones pone a disposición de las víctimas.
Pero, claro, para que la gente, las mujeres no se vean solas, ¿no? Incapaces de, bueno, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Pero fíjate, Paula, el gobierno regional también va a impulsar ayuda en el transporte. Es que son mujeres que no tienen casi recursos, ¿no?
Hay de todo, Nieves. También es importante que no se estereotipe a un perfil asociado a lo mejor a un nivel
económico bajo.
Bajo, no. La violencia de género no entiende de nivel social, ni cultural, ni económico. No, afecta a las mujeres por igual. Pero sí es verdad que la red de recursos de la Comunidad de Madrid está pensada también para las mujeres que puedan tener una dificultad económica. Una de las medidas que se ha anunciado, como decíamos, son el aumento de ayuda económica individual para que la mujer tenga recursos económicos para poder empezar, y también a todas las mujeres que están atendidas en los centros especializados de la Dirección General de la Mujer y también en los puntos municipales podrán tener una tarjeta de transporte para tener movilidad, para poder ir a los centros especializados de la comunidad, de la red de atención, se encuentran en la capital, para que no tengan ningún tipo de impedimento para poder seguir su intervención, seguir el ciclo de abandono de la violencia de género.
Claro.
Entonces, ese es el fin. Pero también es importante que se ponga en valor y se sepa que existe una red de puntos municipales. Toda la Comunidad de Madrid se acaba de inaugurar el 54, y 54 puntos en toda la región que hacen una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género de manera gratuita. Es una atención psicológica, social y jurídica para cualquier tipo de problema que puedan tener.
¿Y esos puntos, Paula, dónde están?
Esos puntos están repartidos en todo el mapa de nuestra comunidad. En función del nivel del número de población que se tenga, si pasan de 10.000 habitantes, tienen un punto en su propio municipio. Si es menos de 10.000 habitantes, están en las 15 mancomunidades.
Uh-huh. Vamos también a decir, ya que nos estamos fijando sobre todo en este programa, en los niños, en los hijos, también las mujeres que han muerto a manos de sus maridos, ¿los niños reciben ayudas, los niños que se quedan huérfanos?
Sí, fue una ayuda que anunció el presidente de la comunidad en el último debate del estado de la región. Y es una medida que se está ultimando ya para impulsarla en este próximo mes. Y es una ayuda que recibirán los niños menores de 18 años de 6.000 euros al año.
Uh-huh. La verdad es que toda ayuda verdad es necesaria, porque estamos hablando de los chicos, los niños más desprotegidos.
Sí, también es una ayuda para las familias.
Y para las familias.
Los tíos o amigos que se hagan cargo de esos niños, que es verdad que el dolor ante la pérdida tan trágica de su madre, de esta manera tan siniestra, pues eso no, ninguna administración lo va a recomponer, pero sí que va a evitar pensar en esa necesidad económica que pudiera llegar a existir.
Puede ayudar. Paula, por último, en la Comunidad de Madrid, por lo menos no sé si hay datos del año pasado, ¿cuántas actuaciones se han realizado enmarcadas dentro de esta estrategia madrileña contra la violencia?
Pues dentro de la Comunidad de Madrid, el año pasado, a través de los puntos municipales y los centros de nuestra red, hizo una atención a 14.000 mujeres. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es importante ponerlo en valor, porque llegamos a muchas mujeres, llegamos también a muchos menores. Se hizo una atención de cerca de 400 menores dentro de todos nuestros recursos.
Pues Paula Gómez Angulo, directora de La Mujer, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos hablando de este tema. No queremos que sea una única actuación en una semana donde estamos todos entregados a hablar y a valorar y sobre todo a transmitir lo que es esto, ¿no? Así que volveremos, Paula.
Muchísimas gracias, Nieves. Y efectivamente, no solamente que se hable de violencia de género en esta semana, sino todos los días del año, y que se den a conocer, y ahí los medios jugáis un papel muy importante, todos los recursos que se ponen a disposición de las mujeres, de sus familias y sus hijos.
Pues gracias, Paula, y seguimos poniendo música, Maite.
Gracias.
Ahí está.
Mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Y es
escuchamos en este caso La Puerta Violeta. Es un tema que publicaba el año pasado Rosalén, precisamente en vísperas de ese 25 de noviembre que recordamos es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dice en esta canción Rosalén: nos queremos libres, felices, vivas. Solo puede existir un mundo más amable si es de color violeta, si es entre iguales, si es feminista. El feminismo nace por la necesidad de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No se le debe temer, es el machismo el que mata.
Pero dibujé una puerta violeta.
Vamos a decirles a ustedes que hay una campaña del Ministerio del Interior que nos dice que si somos testigos de un caso de violencia de género, no podemos mirar hacia otro lado.
¡Te me tienes hasta los huevos!
¡Tranquilo! ¡Que yo no he hecho nada!
¿No has hecho nada? ¿Cómo que no has hecho nada, eh? ¿A santo de que le tienes que contar tú nada a nadie, eh? ¿A santo de que? Es que no sé lo que te hago.
Yo no le he dicho nada a nadie, por favor.
Estoy hasta los huevos de verte la cara, ¿me entiendes? Estoy hasta los huevos, estoy harto, no puedo más, joder.
Tranquilo, cálmate, cálmate.
Que no me calmo, que no me calmo, ¿eh? Que me tienes hasta los huevos, que me tienes hasta los huevos.
¿Qué les parece a Susana y a Rita escuchar esto? Ponerle sonido a lo que ustedes cada día les cuentan mujeres, Susana.
Pues realmente está bien que se sepa lo que ocurre de puertas adentro, porque muchas veces pues no se sabe y todavía persiste una gran bolsa oculta de mujeres y de familias que están viviendo situaciones de violencia de género.
¿Todavía, Susana? ¿Qué?
Efectivamente, desde la comisión, la organización a la que represento, tratamos en nuestro programa Fortaleza a mujeres víctimas de violencia, a jóvenes y, como hemos dicho antes, a niñas y a niños. Y estamos oyendo testimonios todos los días de muchas víctimas que todavía no han denunciado, pero que realmente están sufriendo ese maltrato. Y de ahí también el que solicitáramos a los organismos públicos que el título habilitante para pedir estas ayudas y pedir estos recursos no sea exclusivamente tener una orden de protección o haber puesto una denuncia, sino que realmente, como se dice en las medidas del Pacto de Estado, se abra a la posibilidad de informes por profesionales, porque si no, mujeres que sufren esa violencia pero que no están preparadas para denunciar o que no se han atrevido a dar el paso por dependencias económicas, psicológicas del entorno, pues se van a ver coartadas para poder salir de la situación. Entonces creo que las medidas del Pacto de Estado también es importante que se implementen y que se facilite a estas mujeres una salida.
Claro que sí. Enseguida, Rita, te doy la palabra. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska, al ministro del Interior, hablando de violencia de género.
Es fundamental que entendamos que es un problema de toda la sociedad, porque una sociedad no es justa, ni libre, ni democrática, si una mitad de ella ejerce violencia sobre la otra mitad. Es un problema de todos y es importante que todos nos impliquemos en su final.
Pues hemos escuchado a Grande Marlaska. ¿Es un problema de todos, Rita?
Por supuesto que es un problema de todos. A nadie, siempre que trabajamos con las mujeres, les decimos, ¿no? Porque ellas se culpabilizan mucho o se dicen, soy tonta, por eso me equivoqué, ¿no? Y yo muchas veces les digo que ninguna mujer en el mundo está libre de sufrir violencia. Y solo lo que tenemos.
¿Ninguna mujer?
Ninguna. La violencia contra las mujeres es universal. Está basada en el sistema patriarcal de pensar que las mujeres somos inferiores o un objeto para otros, ¿no? Lamentablemente también las mujeres hemos sido socializadas en esa creencia, ¿no? Y a día de hoy todavía llegan mujeres jóvenes creyendo, ¿no? Que algo hice yo o qué pude haber hecho yo para evitarlo, ¿no? Y siempre trabajamos desde ese principio, ¿no? Cualquiera puede ser víctima. Lo que tenemos que es aprender a detectar los primeros indicadores de una relación violenta y pararla a tiempo, ¿no? Detenerla a tiempo. cuando ahora que nos has hecho escuchar ese episodio de maltrato, a mí se me venía la idea, hoy he recordado un caso de un menor de 8 años, al que nunca le dieron orden de protección y al que tuvo que ver a su padre hasta los 14 años, hasta que pudo hablar. Cuando era pequeño, un chico muy listo, que además con altas capacidades, dibujaba. Y siempre que dibujaba, lo mismo que ahí, dibujaba ¿sí? su salón, y detrás del salón una gran caja. Y yo siempre le preguntaba qué hacía esa caja ahí. Y me decía, es mi lugar seguro. Ay. Porque cada vez que escuchaba que llegaba su padre, él se metía dentro de esa caja, ¿no? Y ahí podía quedarse toda la noche, muchas veces, ¿no? Hasta que su madre iba a sacarlo y, bueno, hubo orden de alejamiento, pero nunca contra el menor. Tuvo que llegar a la edad de 14 años y poder hablar, ¿no? Entonces, eso nos indica...
¡Qué miedo también están pasando los niños!
Y cómo Nieves no solamente es un niño que se queda sin infancia, sino con un impacto en el resto de su vida. Por eso ya escucharemos chicas, chicos de 20 años, de 25, de 30, que han sido víctimas. Y por el trabajo puedo trabajar también con chicas jóvenes en las universidades, que su gran problema que tienen a veces es problema de relación de pareja. Y tú hablas con ellas y es, fueron víctimas de violencia, pero entonces nadie las escuchaba.
Pues ha llegado el momento de escuchar a todas las mujeres.
Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme
con... Escuchamos a Bebe, este tema es del año 2004 y se convirtió en uno de los himnos contra la lucha de la violencia. Un tema que todos recordamos y que siempre, bueno, utilizamos, este malo de Bebe. Un tema que también habla de la fortaleza, dice en una de sus estrofas, voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero.
Le vamos también a saludar ahora mismo, a dar la palabra a Marta Fernández, es jefa de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer. Tengo que hablar también de menores y la verdad es que Marta, ya está al teléfono, me dicen, y tenemos muchas cosas que hablar contigo. Marta, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de la Policía Municipal y, sobre todo, yo quiero saber la primera intervención. Marta, cuando llegáis vosotros, ¿qué os encontráis cuando tenéis un caso de violencia de género? Me gustaría saber que, como jefa de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, ¿con qué sensibilidad llega la policía?
Pues, a ver, porque primeramente va a llegar siempre el patrulla uniformado ordinario del distrito, porque lo más importante es contener esa nueva agresión en esa situación de emergencia. Pero inmediatamente, y una vez que llega, antes incluso nosotros ya hemos sido alertados desde la unidad especializada para podernos desplazar y atender la situación. Y las situaciones son muy variopintas, te encuentras de todo, pero por centrarnos en las más habituales, pues un estado de ansiedad y de crisis por parte de la mujer que ha sufrido la agresión, por muy leve que pueda parecer en un inicio. Estas agresiones nunca, nunca son leves, y hay que contener primeramente esa situación de crisis de la mujer para luego poder ayudarla y poder informarla de los pasos a seguir si quiere afrontar, porque sabemos que ella tiene que querer denunciar, independientemente de que nosotros de oficio traslademos esa información de esa situación a la judicatura o a la fiscalía, pero sobre todo ella, intentar contener la situación de crisis en la que nos encontramos. Y para ello activamos siempre que podemos el servicio de psicólogo de guardia de SAMUR, que para nosotros es nuestro gran aliado.
Ah, sí, el psicólogo del SAMUR. Entonces, sí. ¿Este psicólogo qué papel tiene?
Pues exactamente lo que acabo de decir, contener la situación, bajar el nivel de ansiedad, de nerviosismo,
de violencia,
de miedo, para poder enfocar un poco la situación desde ese punto de emergencia, el siguiente paso a seguir y que ella se sienta protegida, sobre todo.
Claro.
El ofrecimiento de recursos asistenciales, la posibilidad de abandonar en ese momento su domicilio junto con sus hijos o hijas a un centro protegido, pero antes de poder hacer ese ofrecimiento necesitamos calmar la situación.
Claro. Lo que quiero preguntarte, Marta, es que me llama la atención que la unidad de la que eres jefe o jefa, sí, se llama de apoyo y protección a la mujer menor y mayor, que es que yo me he quedado sorprendida, pero realmente es que hay muchas menores que están padeciendo este tipo de violencia, ¿no?
Por supuesto, de forma directa en sus primeras relaciones entre iguales, en adolescentes, y también como hijos o hijas de víctimas de violencia de género que están sufriendo esa violencia y en muchas ocasiones incluso presenciándola cuando hay una nueva agresión sobre la mujer.
Claro. ¿Cuándo se decide que la mujer tiene que abandonar el domicilio en el que está?
Es una decisión que tiene que tomar ella. Nosotros no podemos forzarla a que asuma esa decisión. Para nosotros, como policías, lo fundamental sería que la tomara siempre, en ese mismo momento en el que ha ocurrido la emergencia, para evitar que pueda volver a ser agredida. Normalmente, en todos los casos que podemos, intentamos localizar al agresor para ponerlo inmediatamente a disposición judicial, pero en muchas ocasiones esto no es posible. El agresor no se encuentra en ese momento, está ilocalizable, y la mayor seguridad en cuanto a su protección es que pudiera abandonar el domicilio y el agresor, en caso de querer volver a agredirla, no sepa dónde está alojada. Entonces,
claro,
es el primer ofrecimiento que hacemos, pero no siempre es aceptado. Las mujeres tienen su vida, su trabajo, cuando tienen niños el colegio, entonces es una decisión difícil para ellas. Y en ese momento de emergencia, en muchas ocasiones, no son capaces de vislumbrarlo con claridad, el recurso.
Claro. Marta, ¿qué consejo daría a las mujeres que nos estén escuchando, a los familiares de personas que estén padeciendo violencia de género, incluso a los niños?
Que pidan ayuda, y ya no solamente a las que lo están sufriendo de forma directa, sino a toda la ciudadanía. Esto está pasando todos los días en la casa de al lado. No vivimos aislados en la montaña, entonces necesitamos que todos seamos muy sensibles a esta situación y demos la voz de alerta a la mínima sospecha que tengamos de que está ocurriendo una situación como esta en un domicilio.
Claro. Pues Marta, enhorabuena por la labor que desarrolla, de verdad, jefa de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer Menor y Mayor de la Policía Municipal. Un abrazo fuerte, Marta.
Muchas gracias.
Nosotros seguimos hablando hoy de las mujeres y de las víctimas más pequeñas, como son los niños y los jóvenes. Enseguida volvemos. Primero, estos consejos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana a partir de las 10 en Buenos Días Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar todo. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. ¿Cuántas veces
te he hecho sonreír? El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar?
Tu vaso de cristal. Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos. Tienes que gritar,
salir. 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Para el final, Nieves, a Rosana. Es un canto mucho más optimista, lleno de fuerza, que le dedica un amor tóxico de buen rollo, pero tajante. Le dice: salud, amor y fortuna. Me llevo todo en orden. Me voy y ahí te quedas. El mensaje es que se puede salir. Hay que reunir fuerzas, hay que mirar para adelante y hay que buscar ayuda.
Sí, señor. Y buscando que te busque ayuda, nos vamos a ir justamente a un lugar donde me decía Susana que se puede subir la autoestima de las mujeres. Estamos hablando de la Organización Nacional para la Defensa Personal. Estamos hablando de un gimnasio Montro Budokai. Creo que Roberto Macedonio está con Manuel Montero, que es el presidente de esta organización. Y las mujeres que aprendan a defenderse, pues está muy bien. Adelante, Roberto.
Pues sí, Nieves, hemos entrado hoy en una de las clases de Manuel Montero Kiesov que se está llevando a cabo en este momento. El 59% de las agresiones sexuales las cometen personas a las que la víctima acaba de conocer. Eso genera situaciones de estrés, parálisis, pánico, bloqueo. Y buenas tardes.
Hola, buenas
tardes. Interrumpir la clase. Lo que se aprende aquí es a controlar estas situaciones, a enfrentarte al agresor, aunque me decías, ojalá no tuvieran que existir estas clases, Manuel.
Sí, ojalá que ninguna mujer tuviera que asistir a este tipo de clases para aprender a defenderse solo por el hecho de ser una mujer.
Pero eso ocurre, ¿qué hay que hacer? La clave está en huir.
Sí, el objetivo principal siempre es la evitar la confrontación, evitar la huida. Lo que tratamos es darles una serie de herramientas, tanto físicas como psicológicas, que les permita salvaguardar su integridad física, siempre teniendo como objetivo fundamental el huir.
Voy a saludar a alguna de las alumnas. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si quizá fue el tener una experiencia de este tipo en la calle lo que te hizo venir aquí.
Sí, lamentablemente sí. Yo, por desgracia, cuando tenía 15, 16 años, iba caminando por la calle, eran las 10:30 de la noche, que no es una hora muy tarde, y me sorprendió un tío por detrás, me empezó a manosear por debajo de la ropa, y yo instintivamente me dejé caer al suelo, y tuve suerte de que paró un coche y el tío salió corriendo.
De auxilio. Pero ahora sabrías cómo actuar, no sé si Elena o la...
Hola.
¿Te sientes más segura cuando vas por
aquí? Pues sí, claro, te sientes más segura, más confiada y pierdes un poquito el miedo, es lo que te hace actuar y
siempre,
salir.
Gracias. Siempre tratar de huir, Nieves, esa
claro.
Es la clave. Si, por ejemplo, Elena, yo tiro de tu brazo así, de esta forma, ¿sabrías qué hacer?
Sí, o sea, yo tendría que aprovechar ese tirón, sí, venir, golpearte en la cara... Y si todavía existiera ese agarre, soltarme y salir huyendo.
O sea, si tiran de nosotros, Nieves, nunca echarnos para atrás, sino ir hacia el agresor y golpear en una zona sensible como puede ser la cara. Gracias.
Roberto, muchísimas gracias. La autoprotección es fundamental. Susana, de todo lo que hemos dicho, a mí me gustaría resumirlo en una frase, si es posible. Susana Martínez, hemos dicho, presidenta de la entidad Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
Pues yo, si me permites, Nieves, lo que haría es complementar con una frase. Y es que creo que la educación, en mi opinión, es la gran asignatura pendiente. Necesitamos educación en igualdad y educación en relaciones sexuales y afectivas con perspectiva de género. Y ahí podremos hacer que realmente se solucione un problema que es de todos y para todos, para el bien de todos.
Pues a Rita Alarcón también agradecerla su presencia aquí. Ha sido un verdadero placer, psicóloga. Tanto tienen que hacer ustedes, tirar tanto de los niños y de las mujeres.
Y de las mujeres, ¿no? Yo quisiera terminar con una frase, ¿no? Siempre que intervengamos con mujeres es dejar de considerar víctimas a supervivientes y de la supervivencia al empoderamiento. Solo así las mujeres podrán proteger también a sus menores y a los hombres, que los menores son víctimas.
Pues gracias a las dos y nosotros concluimos todo el programa. Onda Madrid se suma a este día tan importante. Escuchen nuestras voces.
¡Que me tienes hasta los huevos!
¡Tino!
Erradicar la cultura machista debería ser una tarea de todos. Una de sus consecuencias más despreciables es la violencia contra las mujeres. Soy Felipe Serrano.
Consentir el maltrato, mirar para otro lado o no denunciar no te quita un problema de encima. Te convierte en cómplice de quien maltrata. Es para pensárselo, ¿no crees? Soy Eli del Valle.
¡Y yo no he hecho nada!
Basta ya. No lo permitas. Ponle fin para tener un principio. Soy Alejandro González.
Si eres su vecino, ayúdala. Denuncia. No te calles. Soy Pilar Vicente.
¿A santo de que le tienes que contar tú nada a nadie, ¿eh? ¿A santo de que...?
Si te insulta, no te quiere. Si te desprecia, no te quiere. Si te golpea, no te quiere. Denúnciale. Soy Pablo Otero.
Porque a veces el maltrato no empieza con un golpe, sino con una palabra, recuerda. Llama al 016. Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Soy Maite López.
Es que no sé lo que te hago.
Yo no le he dicho nada a nadie, por favor.
Si no te respeta, no te merece. Soy Roberto Macedonio.
El maltrato psicológico también es violencia de género. No lo des por bueno. Soy Rosa de Lima.
Estoy hasta los huevos de verte la cara, ¿me entiendes? Estoy hasta los huevos, estoy harto, no puedo más, joder.
Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre. Carlos Honorato.
Estamos dando un paso al frente para apoyar a las víctimas. No esperes a mañana. Soy Nieves Herrero.
¡Que no me calmo! ¡Que no me calmo! ¿Eh? ¡Que me tiras a los huevos!